Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Comenzamos el mes de agosto pagando la luz a 86,65 euros el megavatio hora. El mes de julio, que acabamos de despedir, ha terminado con precios inferiores, en concreto un 3% más bajos que en el mes de junio pasado. Claudia Cid.
A pesar de las olas de calor de este último mes, que han colocado el precio eléctrico español por encima de la media europea por primera vez desde febrero de 2022, julio mantiene la estabilidad en el mercado mayorista con un precio medio de 91 euros el megavatio hora. Las renovables, sobre todo la solar fotovoltaica, que han cubierto más del 68% de la demanda en horas de sol y un precio del gas contenido, han evitado que la factura se disparase. Antonio Aceituno es experto de Tempos Energía.
La energía fotovoltaica, ella sola, está cubriendo un 40% de la demanda, pero es que aunque los ciclos combinados hayan incrementado su dinámica un 5%, lo están haciendo con un gas por debajo de los 25 euros megavatio hora.
Julio cierra con una factura media de 66 euros, casi la mitad que hace un año.
Este verano, de momento, en España no libramos de grandes incendios forestales, aunque lo que llevamos de 2023 van 70.000 hectáreas quemadas. Además, somos uno de los países con mayor número de incendios según el Sistema Europeo de Información de Incendios. En 2022, más de 30.000 personas tuvieron que ser evacuadas. Vamos a saber cómo trabajan los equipos de extinción, Ignacio Zafra.
En 2022 se quemaron más de 260.000 hectáreas, triplicando el dato de la última década. Entre el fuego y las personas, solo están los equipos de salvamento y apagafuegos, cuya misión principal nos la explica el capitán de la Unidad Militar de Emergencia, Rodrigo Lafuente.
Lo que prima es la gente, no es en la masa forestal. Entonces siempre todas las misiones lo primero es proteger a la población.
La organización y la comunicación entre los equipos que participan en un incendio es clave para garantizar la vida de las personas y salvaguardar sus bienes.
El rey emérito se marcha de Sanxenxo. Don Juan Carlos ha abandonado esta mañana la localidad gallega tras casi una semana participando en varias de sus regatas. Don Juan Carlos ha asegurado que se marcha contento y que regresará pronto.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Barça pendiente de la posible salida de Dembélé, Dani Blánquez.
5 días le dan de plazo a los culés al Paris Saint-Germain para realizar una oferta que satisfaga los intereses del Barça, mientras Dembélé ha viajado con el resto de la expedición azulgrana a Las Vegas, donde esta próxima madrugada a las 5 horas españolas se enfrentan al Milán en su último partido de pretemporada. Además, a las 12 acaba de arrancar el cuarto partido de preparación del PSG. Se miden al Inter con Asensio y Soler en el 11 titular. Completa la agenda de partidos el Athletic Club, que se ve las caras a las 8:30 con el Celtic. Más del mercado, la Real Sociedad ultima la llegada del delantero Andrés Silva. En el Valencia, Yunus Musa pondrá rumbo al Milán por 20 millones de euros. El Betis cede a Collado Arabia y Jorge Meré vuelve al Cádiz. 2 presentaciones a las 12:30, Mojica con Osasuna y Carmona con el Getafe. Y a las 6:45, el Inter de Miami da la bienvenida a Jordi Alba. Además, en baloncesto, la selección sub-20 femenina cierra esta tarde la fase de grupos del europeo. Se enfrenta a las 7:30 Polonia en busca del pase a octavos como primeras de grupo.
Continúas en Herrera en COPE.
Vamos camino de las 12:04, las 11:04 en Canarias. Es 1 de agosto, ya lo sabes, estrenamos un mes en el que millones de españoles están de vacaciones. Bueno, unos van, otros vienen, pero vamos, se dice que todavía el 1 de agosto suele ser el gran día vacacional por excelencia, ¿no? Pues hay un éxodo a las zonas de playa o ese pueblo que tenemos todos o que soñamos con él y que, como cada año, deja casi desiertas las grandes ciudades. Y esto es una tentación para los amigos del ajeno, los ladrones.
No me lo podía creer, nunca me lo hubiera imaginado, nunca habían robado pues en mi edificio, nunca. Me sentí súper invadida el saber que habían entrado en mi habitación, que habían abierto todos los cajones y ya todo tirado por el suelo. Estaban abiertos hasta las cajas de los juegos de mesa, como si hubiera podido esconder algo ahí.
Invadida, dice ella. Así nos contaba Inés, una joven de Valladolid, cómo le impactó llegar a su casa que había sido desvalijada por unos cacos. Ocurrió hace solo unos meses. Los ladrones aprovecharon unas vacaciones familiares para robarles todos los objetos de valor que tenían, ordenadores, tablets, electrodomésticos, bueno, hasta muebles. Claro, lo más grave, dices, ¿cuánto tiempo han empleado? Pues fíjate, les dio tiempo a coger unas joyas de la madre de Inés que había heredado y que tenían un gran valor sentimental para ella.
Lo primero que me impactó muchísimo fue antes de entrar y fue ver la puerta, bueno, que no había puerta, o sea, estaba completamente destrozada. La policía lo había puesto todo con una cinta y claro, la casa había que dejarla de alguna manera cerrada. Entonces estaba todo como con cinta aislante en la cerradura y todo, y fue una imagen muy violenta verla así. Y ya cuando entré, también el impacto de ver todo lleno como del polvo este que usa la policía para las huellas. Era increíble ver que eso fuera mi casa.
El robo ocurrió en apenas unas horas y los ladrones entraron a través de una ventana, pero hay delincuentes que utilizan otras técnicas más sofisticadas. Es el método, por ejemplo, conocido como impressioning. Suena raro, Sofía Huera, pero ¿en qué consiste? Buenas tardes.
¿Qué tal, John? Buenas tardes. Es que, desde luego, los malos nunca descansan y siempre se inventan pues nuevas formas, ¿no?, de hacerse con lo ajeno. Lo último que han detectado las fuerzas y cuerpos de seguridad es este método, el impressioning. Consiste en la introducción de la cerradura de una lámina de aluminio pequeñita con una llave maestra. Una técnica que no deja daños visibles, con lo que los vecinos no pueden dar la alerta, oye, que en ese piso han entrado, que hay algo ocurrido. Y las víctimas tampoco se enteran, claro, hasta que abren la puerta y ven que todo está por los aires.
En Valencia hay dos detenidos por utilizar este método, el impressioning, para acceder al interior de casas vacías. Se habían hecho con un importante botín de joyas que pretendían revender en el mercado negro, aunque finalmente fueron pillados. Juan Crespillo es experto en sistemas de seguridad para el hogar. Pero la pregunta del millón, Juan, ¿hay alguna puerta infalible? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, hay que desmontar bulos. Esto de que si quieren robarme, me van a robar, pues esto no es verdad. Empezaremos por decir que, desafortunadamente, las puertas blindadas no son puertas de seguridad. Hablabais antes de impresión y, claro, esto se puede dar en este tipo de cerraduras o bombillos que hace muchos años que no se han adaptado. Es decir, son las típicas puertas blindadas que llevan un bombillo de llave plana, que seguro muchos de los que estáis ahí pues tenéis en el bolsillo una llave plana de puntos.
Sí.
Y estas llaves, pues las hay muy elementales y algunas más sofisticadas. Y estas más elementales, pues lo que permiten es que si uno lleva una llave maestra, en realidad es una llave que entre dentro de la cerradura, que lleva la canaladura adecuada. Es un poco más fina que la llave normal y a ello se le añade una lámina de un metal blando. Entonces lo que va a permitir esto es hacer sencillamente una copia de llave en el acto. Vamos a meterla, vamos a girar a derecha e izquierda, se van marcando los pines, cuando llega a su justa altura la llave abrirá. Pero claro, esto ocurre en cerraduras que
son más antiguas, ¿no?
Claro. Y luego puertas hay, claro, evidentemente. Pero tenemos que empezar a olvidar que la puerta blindada, hay que poner puertas certificadas al robo.
Hablamos de acorazadas, ¿no?
Claro, bueno, yo no hablaría de acorazadas, llamaría puertas certificadas, porque también hay puertas que se han hecho acorazadas, que son muy pesadas, cercos metálicos y demás, pero luego resulta que, claro, si no lo hace una casa de seguridad y lo certifica, pues igual ese bombillo que se pone y esa cerradura, pues no son los adecuados. Uh-huh. No nos debemos de fiar. Uh-huh. Lo que sí es cierto es que tenemos que empezar a preocuparnos de nuestra seguridad, porque a mí me ocurre, a menudo me llama gente que está haciendo reformas, pero ¿cuántas veces hacemos reformas? Ponemos los baños nuevos, la encimera, el último modelo, y no nos acordamos de la puerta, algo tan fundamental, porque casi todos los robos se producen por la puerta.
Entrando por la puerta. Entonces, Juan, ¿de qué forma podemos también proteger nuestra casa cuando estamos fuera, cuando nos vamos a ir de vacaciones, como es el caso que a partir de hoy mucha gente se ha marchado de su casa y deja una, dos o tres semanas, incluso un mes, pues su casa vacía, ¿no?
Ya. A ver, para todo el mundo debemos dar unas normas. Sí, hola. Para ¿Sí? todo el mundo debemos dar unas normas adecuadas. Es decir, lo primero importante, que si nos vamos no parezca que hemos abandonado la casa. Vamos a decirle a un vecino que nos recoja pues la correspondencia. Vamos a dejar las persianas que no estén totalmente cerradas. Y vamos a si tenemos posibilidad, hay algunos aparatos que nos permiten dejar encendidas y apagar y encender luces. Esto como, como norma general. Después, nosotros tenemos que ir pensando en esto que decíamos antes, en renovar. Hay que renovar los bombillos. Ahora tenemos llaves tridimensionales aquí en Fichet, disponemos de unas llaves que es imposible abrir con ningún tipo de ganzúa. Es una llave tridimensional, de hoja flotante, última generación, y esto no se puede abrir ni con ganzúa ni taladrando. Es decir, y por último, si no queremos renovar el bombillo, o sea, si primero renovar el bombillo, después cambiar la cerradura. Se puede cambiar la cerradura y poner una cerradura que no nos la puedan abrir con estos métodos. Y por último, oye, cambiar la puerta. Hay que cambiar la puerta, aprovechar, claro. Poner una puerta certificada al robo y ya de paso certificada al fuego y con ensayos acústicos y térmicos que nos permitan que no se vaya el frío ni el calor. Esto existe y... Sí. Y sería lo razonable.
Pues, Juan Crespillo, gracias, experto en sistemas de seguridad para el hogar, gracias por estar con nosotros, porque nos ha dicho algo muy claro. Se gasta dinero en otras cosas y no gastamos en algo tan importante como es la puerta de casa, que es por donde entran la mayoría de los cacos. Juan, un abrazo y que vaya todo bien. Feliz verano.
Gracias a vosotros, igualmente. Feliz verano.
Bueno, en un momento vamos a conocer más consejos para la vuelta de vacaciones. No te lleves una sorpresa desagradable. Y es que los robos siguen aumentando en nuestro país, Sofía.
Sí, sobre todo en Cataluña, Valencia, Andalucía y Madrid. Solo en los primeros meses del año, de enero a marzo, se produjeron más de 21.000 robos en España. Pero es que en verano es todavía peor, John.
Sí, es todavía peor. Y ahora, por lo tanto, como aumentan, dicen, un 7% en estas fechas, es que a veces pues decimos, ¿qué hacemos mal? Pues quizás se lo ponemos fácil a los cacos. Con un simple paseo por las calles de una ciudad sabes perfectamente quién está de vacaciones y quién no. Y no eres caco ni experto. Y en tu edificio probablemente eres el único ser vivo, además de las plantas, y eso, claro, facilita las cosas a los ladrones. Menos ojos, igual a más probabilidades de robarte.
Así que los agentes de las fuerzas de seguridad refuerzan las patrullas para intentar, bueno, pues que los ladrones no se acerquen a nuestras casas. Cristina Morales es portavoz de la Policía Nacional. Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo tenemos que actuar estos días que estamos fuera de casa?
Bueno, pues lo más importante, como estabais diciendo, es que nuestra casa no parezca deshabitada. Al final es un poco dar normalidad, y con esos pequeños consejos que también habéis repetido, ¿no? Como dejar las persianas que no parezcan del todo bajadas o pedirle a alguien de confianza que recoja nuestro buzón. O sea, son consejos muy sencillos, pero en realidad muchas veces se nos olvidan.
Bueno, y algo básico que siempre insiste la policía, y es que no seamos tan inocentes de creer que subir a las redes sociales algo no va a servir para que los cacos vean que estás de vacaciones en Benalmádena cuando tendrías que estar en Valladolid.
Claro.
Sí, y esto es muy habitual. Es obvio que ahora con el, bueno, en la era de las redes todo el mundo colgamos cosas y es muy difícil darte cuenta de que al final, por mucho que tengas un perfil un poco más privado, eso se puede dar a conocer, ¿no? Entonces es importante que no intentemos en la medida de lo posible no publicar fotos, sobre todo de tanto los destinos a los que vamos a ir como de la duración. No pasa nada porque después de las vacaciones ya publiquemos todas las fotos de donde hemos estado, pero es importante el no avisar. Y no solo con el tema de las redes sociales, que es importante, incluso también con aplicaciones, como por ejemplo aplicaciones deportivas que llevamos en nuestro teléfono, que nos dicen qué recorrido hacemos. Y todo esto sin querer es ir mandando información. No solo tema de redes, sino también, por ejemplo, algo tan habitual como estar en la escalera de tu rellano, ¿no? E ir contando dónde te vas de vacaciones. No sabes al final, tú se lo estás contando a alguien de confianza o a un vecino, pero no sabes eso a dónde puede llegar o quién te está escuchando.
Claro, o en la cafetería de abajo, ¿no? Hablábamos antes del método de la impresión para acceder a las casas y que no se note. ¿Qué métodos suelen utilizar los delincuentes para los robos en viviendas en verano?
Bueno, pues lo que más suelen utilizar en un primer momento, lo que hacen es marcar la vivienda. Como hemos dicho, ellos tampoco quieren dudar. Entonces, para cerciorarse de que la vivienda se encuentra deshabitada, lo que hacen es intentar marcarla con unos hilos transparentes, ya sean de plástico, silicona, pegamento. Estos hilos son casi imperceptibles y en el día a día no nos vamos a dar cuenta si no nos fijamos, pero a ellos les sirve para ver si efectivamente se ha abierto la puerta y si hay movimiento de entrada y salida. Con lo cual también es importante, pues si tenemos a ese vecino o alguien de confianza, pues por qué no de decirle que abra la puerta de vez en cuando, ¿no? Que entre para ver si ha habido este movimiento y no dejemos así esas pistas, ¿no? Que ya digo que son casi imperceptibles, pero que a ellos les sirven para darse cuenta de que la vivienda está vacía.
Hombre, hay una cosa que es una tendencia, y es que cuando llegas ante el shock de haberte encontrado que te han robado, pues a veces igual haces lo que no deberías hacer. Vamos a ponernos en el peor de los casos. Llegamos de vacaciones y la puerta está dañada o hay una ventana abierta. ¿Qué hacemos?
Bueno, en estos casos, si ya es algo inevitable que nos llegamos a casa y tenemos, aunque no estemos en lo cierto, pero tenemos la mínima sospecha de que alguien ha podido entrar o vemos algo extraño, algo que no está como siempre, lo que no hay que hacer en ningún momento es entrar. No hay que entrar, no hay que tocar nada para no mover objetos, no confundir pruebas. Y luego lo que hay que hacer inmediatamente es llamar al 091. O sea, no hay que dudar en llamar a la policía, porque muchas veces sí que es verdad que los ciudadanos no pueden pensar, es que no estoy seguro de que hayan podido entrar, tengo dudas, y muchas veces no se llama, ¿no? Por miedo también quizás a no molestar. No, o sea, hay que llamar siempre bajo la mínima sospecha de que hayan podido entrar en el domicilio.
Oye, Cristina, y estando nosotros dentro, me refiero, ahora que verano hace tanto calor, mucha gente duerme con ventanas abiertas, ¿se producen más robos a través de la ventana con nosotros dentro?
Bueno, al final la ventana, o sea, tanto normalmente, como habéis dicho, es siempre el acceso en puerta, pero al final cualquier acceso puede ser una vía para entrar en casa. Prefieren que el domicilio, que la vivienda esté deshabitada, porque al final para ellos también es mucho más fácil. Aún así, puede darse esa posibilidad, claro, puede darse la posibilidad incluso de que piensen que la vivienda en un principio está deshabitada y que no lo esté. En ese caso, igualmente, bajo la mínima sospecha de que se pueda estar entrando en el domicilio con uno dentro, no hay que dudar en llamar. Y luego resulta que no, pues mucho mejor.
Sin duda alguna. Y muy rápidamente y en un minuto, aparte del impressioning, ¿qué más métodos hay novedosos así que tengamos que tener en cuenta?
Bueno, habéis hablado antes del impressioning y también está la técnica del bumping. Al final son técnicas parecidas. En este caso se introduce una llave que está modificada en la cerradura y tras dar unos golpes hace que se desbloqueen los pistones, moviendo así los bulones del interior, y de este modo se permite abrir la puerta, pero no requieren que sean técnicas tampoco muy difíciles. Está el resbalón, que consiste en introducir una pieza de plástico entre el marco de la puerta y el resbalón de la cerradura, y se consigue lo mismo, al final se consigue abrir la puerta. O sea que hay métodos más sencillos y un poco más dificultosos, pero hay gran variedad de métodos.
Bueno, pues inquietos por saber que todas esas cosas hay por ahí, pero tranquilos también porque la policía anda atrás ellos y nos va advirtiendo. Cristina Morales, portavoz precisamente de la Policía Nacional, gracias por estar con nosotros, feliz verano.
Gracias.
Y que no tengamos que llamar a la policía, ¿de acuerdo? Un abrazo.
A ver si es verdad. Hasta luego.
Bueno, pues es lo que hay.
Es que es una faena, esto de regresar y que encima hayan invadido lo ajeno.
Cuidadito, seguiremos informando.
Herrera en COPE.
Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ambiente impresionante, ambiente espectacular, el que todavía se está viviendo hasta ahora con los jugadores dando la vuelta de honor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Agosto llega a nuestra región de la misma forma que se ha ido julio, en alerta amarilla por las altas temperaturas. Gloria López Navas.
Pues sí, John, tenemos que aguantar un poquito más, que a partir del viernes dicen que la situación cambia. Bueno, va a cambiar tanto que la entrada de una masa de aire frío va a dejar los termómetros entre 5 y 10 grados por debajo de lo habitual en estas fechas. De hecho, Madrid es de las comunidades que más va a experimentar este cambio térmico, ya que no vamos a superar los 30 grados en ningún punto de la región. Pero, como te digo, eso será a partir del viernes. Suena maravilloso, pero hay que esperar. Hoy de momento nos toca sufrir. A esta hora tenemos ya en la Puerta de Alcalá 29 grados, pero vamos a alcanzar los 37 en lugares como Alcalá de Henares, Aranjuez, Getafe y Madrid capital.
Pero agosto no solo llega con mucho calor, sino además también cargado de novedades en Madrid.
Pues mira, la primera, la que nos puede ayudar a hacer menos sofocantes estas temperaturas, y es que desde hoy las piscinas madrileñas recuperan el turno de día completo. Desde que el COVID llegó a nuestras vidas, solo se podía acceder o por la mañana o por la tarde, y a mediodía cerraban para desinfectar, algo a lo que se ha puesto fin con la llegada de agosto. La otra gran novedad afecta a los usuarios de cercanías y trenes de media distancia, que ya pueden adquirir el abono gratuito para viajar durante el último cuatrimestre del año. Enseguida vamos a explicar, John, cómo se puede solicitar. Y por si todo esto fuera poco, pues hoy también comienzan las obras en el túnel de Francisco Silvela bajo Avenida de América. Enseguida también vamos a contar qué alternativas tienen los conductores que no se van de vacaciones y que suelen pasar por ahí normalmente.
Pero antes nos vamos a ir a la DGT, ya que el tráfico ha puesto en marcha hoy una nueva operación especial hasta las 12 de la noche por ser 1 de agosto y esperarse más afluencia de coches de lo normal, sobre todo en sentido salida, con los afortunados que se van de vacaciones. No es el caso mío ni el de Lucía Andújar. Lucía, ¿cómo están las cosas? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la salida de la A3 en Fuentidueña de Tajo. Y también estamos pendientes del incendio de un vehículo que provoca el corte de dos carriles en la M40 en la zona de Vallecas, sentido a la autovía de Barcelona. Eso, se van a encontrar desvíos por la salida 20 hacia la vía de servicio.
Gracias, Lucía. Y ahora te detallo todas las novedades que nos trae agosto si te vas a quedar en Madrid este mes.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Ahorramás sabemos que si los precios se ponen chungos, el rompeprecios de Ahorramás los machaca en un segundo. ¡Vamos a ahorrar a lo bestia! Porque llega el rompeprecios de Ahorramás con ofertas brutales.
Como los filetes de Añojo Angus Primera A por 11,99 euros el kilo.
En Ahorramás estamos que lo rompemos.
En las tiendas de sofás Fama Living Madrid, cuando hacemos rebajas las hacemos de verdad. Aprovecha nuestras ofertas en las novedades y en todos los pedidos de sofás personalizados. Además, descuentos extra en sofás de exposición. Te esperamos en las tiendas de sofás Fama Living de Madrid.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Ven a conocer el nuevo Gran Barril de Castellana, la nueva apuesta de Grupo Oter en pleno Distrito Financiero de Madrid. Un local amplio, luminoso y elegante, con lonja de pescados y mariscos, mesas de tapeo, salones privados y gran terraza urbana. Te ofrecemos mariscos y pescados frescos traídos de las diferentes lonjas de la geografía nacional y arroces marineros como exponente principal, garantizando los mayores estándares de calidad y frescura. Del mar a su mesa, Gran Barril de Castellana, calle Poeta John Maragall 23, antiguo Capitán Aya. Información y reservas en el 91 737 98 88 o en granbarildecastellana.com, con la garantía de calidad de Grupo Oter.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Do you know what we're fighting for when it's not worth dying? Como te estamos contando, agosto ha entrado con fuerza en nuestra región. Los termómetros van a alcanzar los 37 grados en muchos puntos. Claro, no nos queda más remedio que ir a la piscina para poder sobrevivir. Gloria López Navas.
Ir a la piscina, John, y no salir del agua en ningún momento, con la que está cayendo. Además, hoy tenemos la suerte de que desde este martes las piscinas madrileñas estrenan nuevo horario. Dejan atrás por fin la pandemia e inauguran el turno de día completo. Y es que desde que el COVID llegó a nuestras vidas, pues solo se podía acceder en turno de mañana o de tarde, porque a mediodía cerraban para desinfectar. Pero como decimos, desde hoy se abre también esta tercera opción. Era algo que estaban pidiendo durante todo el verano los usuarios madrileños. Y Eugenia, por ejemplo, es una madrileña a la que le viene realmente bien este cambio de horario.
Joder, ahora que las piscinas abren en un horario completo, sin que haya parones ni nada, es un lujo, porque a la hora de comer, que es cuando más calor hace, y que te puedas ir a dar un bañito o vas por la noche, me parece una pasada.
Aunque el horario, John, no es la única novedad que afecta desde hoy a las piscinas madrileñas. A partir de este martes se reduce también el número máximo de entradas que puede comprar cada persona de forma anticipada a través de Internet. Así, frente a las 9 que se podían adquirir hasta ahora por persona con 48 horas de antelación, se va a pasar a un número máximo de 6.
La otra gran novedad que arranca con agosto afecta a los usuarios de Renfe.
Pues sí, porque ya pueden adquirir desde hoy los abonos gratuitos de cercanías y de trenes de media distancia para viajar en el último cuatrimestre del año, es decir, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2023. Víctor es un usuario habitual de este servicio y ha calculado todo lo que se ahorra con este abono.
Yo que vivo en Getafe y trabajo en nuevos ministerios, pues oye, al final el ahorro que supone pues es muy, muy alto, ¿no? Al final me gasto alrededor de cada mes 70 euros y ahora es gratuito. Pues oye, la verdad que prefiero coger el tren que ir en coche a Madrid.
Y para conseguirlo, lo primero que hay que hacer es registrarse como solicitante de este abono gratuito si no se ha utilizado durante el resto del año. Un trámite que puede realizarse en cualquier oficina física de Renfe o a través de la página web. Una vez que te has registrado, ya puedes adquirir el abono directamente en cualquier estación de Renfe, ya sea en las oficinas o en las máquinas de autoventa, o también a través de Internet, tanto en la página web como en la aplicación móvil de cercanías. Cuando ya lo has comprado, John, pues te envían un código QR a tu teléfono que te va a servir como billete durante estos próximos cuatro meses. Uh-huh. Eso sí, para obtener ese abono gratuito tienes que depositar una fianza de 10 euros que te van a devolver automáticamente cuando hayas hecho los primeros 16 viajes.
Bueno, y con agosto otro clásico que llega sobre todo a nuestra ciudad, que son los cortes de tráfico por las obras.
Ah, y los que no nos vamos de vacaciones, pues los tenemos que sufrir, claro que sí. Desde este martes se cierra el paso de los vehículos en el túnel de Francisco Silvela, que transcurre bajo la Avenida América, para implantar nuevos ascensores en esta estación de metro. Hemos mandado allí a nuestro compañero Nacho Camuñas, que ha ido a comprobar cómo están siendo estas primeras horas. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, Gloria.
A ver, cuéntanos, ¿cómo te has encontrado la zona?
Bueno, pues a pesar de ser agosto, esta zona en la que me encuentro está bastante concurrida. Es una zona con varias calles que cruzan entre sí y que conectan puntos con mucho tránsito de usuarios. Una de esas calles, como has mencionado, es la de Francisco Silvela, cuyo túnel ahora mismo está cortado por esas obras y, por lo tanto, sin ningún coche circulando por debajo de Avenida América, algo que cualquier otro día sería impensable. Por lo tanto, la vía de dos carriles que pertenece a Francisco Silvela y que está pegada a la entrada del túnel en sentido norte presenta una imagen llena de coches formando una larga fila de vehículos. Uno de tantos que ha pasado por aquí es Jesús, que pasa de manera habitual por la zona y que, a pesar de las obras, destaca lo fácil que se puede circular.
Está demasiado bien, claro, las vacaciones de la gente. Normalmente así no lo pasa. Vamos, yo mira, al tirón, y estoy el primero.
Oye. Otros como Cristian, que trabaja por estas calles, tienen una opinión muy diferente a la que acabamos de escuchar.
Noto menos gente, pero el tráfico es peor que cuando estaba el túnel abierto, así que... Pero bueno, es lo que hay, y para los que somos así mensajeros...
Bueno, ¿y qué alternativas?
Como oyes, hay todo tipo de opiniones, John, sobre el tráfico que hay hoy aquí en Avenida América. Eso sí, todos coinciden en una cosa. Como bien dice Nicanón, que también pasa por aquí a diario, las obras mejor en meses de verano.
El mes de agosto es el mes ideal para hacer las obras de Madrid. Todas las obras que haya que hacer en Madrid, que las hagan por favor en el mes de agosto y no en septiembre cuando regrese a todo el mundo.
Claro, es que yo estoy con Ica, ¿no? Por eso te iba a preguntar, claro, ¿cuándo lo van a hacer? Es que tienen que hacerlo cuando menos gente hay, que lógicamente es en el mes de agosto, aunque también afecta a mucha gente, como no podía ser de otra manera, porque somos muchos. ¿Qué alternativas tienen entonces los conductores, Nacho?
Pues hay varias opciones, John. Para empezar, el ayuntamiento aconseja evitar la circulación por la zona. Eso para todos. Ahora bien, en sentido sur se recomiendan rutas alternativas como la calle Serrano, Velázquez, Príncipe de Vergara y Avenida de América por la M30. Y en cuanto al sentido norte, se recomienda Diego de León, la calle Alcalá y Goya. Además de todas estas indicaciones, se aconseja el uso de transporte público y, por lo tanto, evitar la circulación en nuestro coche habitual por las calles afectadas.
Pues bueno, ahí queda dicho. Nacho está ahí precisamente para contarlo en directo. Y lo dicho, calma, paciencia, porque agosto también trae obras.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias, y sigues en Herrera en COPE, en este martes 1 de agosto de 2023, estrenando mes, estrenando muchas vacaciones, y algunos estrenando también novedades históricas, como cierta gente que ha hecho un hallazgo sorprendente. El hallazgo ya era en sí mismo todo un tesoro, pero guardaba un secreto más. Todo empezó cuando encontraron en el yacimiento de Valencina, de la Concepción Castilleja de Guzmán, que así se llama en Sevilla esta localidad, unos restos humanos de hace miles de años. Hubo muchos huesos y esqueletos. Uno de ellos pertenecía a una persona de entre 17 y 25 años. Y era evidente que fue alguien muy importante y con gran poder, sobre todo pues, por todo lo que llevaba encima. Oro, ámbar, marfil. Pero es que además encontraron piezas únicas. Objetos que convierten a esa persona de la edad de cobre en una de las más importantes de Europa Occidental. Sobre el marfil en particular, ese marfil que tenía, los análisis, fíjate, han descubierto que proviene tanto de elefantes africanos como de elefantes asiáticos. Es decir, que tenía capacidad comercial y había podido comprar algo que venía de allí. Pero es que hay algo más. En ese periodo de la humanidad, los entierros eran colectivos. Solo las personas con mayor rango recibían sepultura aparte, de manera individual y a lo grande. Así que fue considerado un hombre muy importante. Bueno, hombre importante hasta ahora. Porque nuevos análisis han descubierto que se trata de una mujer. Ataviada de objetos hechos de ese material, esa mujer habitó la península ibérica hace más de 4 milenios. El entierro revela que fue una figura social destacada en su mundo y en aquella época en la que ningún varón alcanzaba ni remotamente una posición social comparable a la que alcanzó esta mujer. Por eso la han llamado la Señora de Marfil. Y su hallazgo ha cambiado la percepción de aquel tiempo de nuestra historia, porque resulta que las mujeres podían adquirir altos rangos y poder por encima de los hombres. Ahora, lógicamente, pues siguen con la investigación para saber más de ella. Entre otras cosas porque creyeron que era un hombre, porque por aquello de este mundo en el que vivimos pensaron que el poder siempre había sido masculino, y está claro que no siempre ha sido así. La cuestión es el tiempo. Como en otras muchas circunstancias de la vida, la cuestión es saber cuánto tiempo debe durar una siesta para aprovechar al máximo sus muchos beneficios. Ni más ni menos minutos. ¿Cuánto? Lo justo. Lo que debe durar esa cabezadita para sacarle partido. Para que tengas una idea, dormimos, yo no soy de siesta, pero de media, dormimos hora y media menos que nuestros abuelos. Es decir, por la noche plegamos la oreja una hora y media menos que en nuestros antepasados, incluso antepasados recientes. El ritmo de vida, las condiciones laborales, las ambientales, por supuesto, el exceso de iluminación, noches tórridas como la que estamos viviendo, bueno, y un sinfín de condiciones que hacen que la siesta casi sea una medicina, algo necesario para mantener tanto la cabeza como el cuerpo en su sitio. A nadie se le escapan ya los múltiples beneficios que tiene esta tradición mediterránea, por cierto, exportada a todo el mundo. Hables con el médico que hables, te lo va a explicar, pero Insisto, ¿cuánto tiempo debe durar esa siesta?
Esa siesta debe ser de un sueño más bien superficial. Esa siesta no debe ser tan larga que produzca una profundización de las características del sueño. Esas circunstancias hacen que mejore la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, y de alguna manera sí que es verdad que el cerebro descansa un poco, mejora incluso la producción hormonal, disminuye la hormona del cortisol, con lo cual disminuye el estrés.
Pues hay médicos que, como la doctora Soler, a la que acabamos de escuchar de la unidad del sueño del Hospital Vitas de Valencia, aseguran que es más malo no dormir que no comer. Hace pocas semanas, hasta los médicos alemanes, lo dijo el propio presidente de la Federación de Médicos del Servicio Público de Salud, recomendaba fijarse en los países del sur, entre ellos España, con respecto al calor. Madrugar, dijo, trabajar productivamente y siesta al mediodía como concepto que deberían incluir en los meses de verano. Bueno, hasta en China, desde el verano pasado, la siesta es una asignatura obligatoria en los colegios. Vamos, que sobre ella, sobre la siesta y sus beneficios, existe consenso mundial. Es más, interplanetario, se podría decir. ¿Por qué? Porque la NASA también ha dicho que los astronautas deberían echar una cabezadita. Pero la buena siesta no consiste en meterse a la cama y dormir y dormir. Otra vez te pregunto, ¿cuántos minutos de siesta echas tú?
Me gusta la costumbre de España para hacer una siesta.
Repones fuerzas, no duermes tanto por las noches, te ayuda a descansar y creo que es fundamental.
Pues me aporta poder seguir toda la tarde con energía. Después de toda la mañana trabajando, esos 20 minutillos de siesta te viene muy bien.
Eso vamos, patrimonio nacional. Todos los días del año. Y en la cama, ¿eh?
Pues, querido caballero, la cama no es precisamente el mejor sitio para echar esa siesta. Ni la cama, ni el pijama, ni el orinal, por mucho que lo dijera Camilo José Cela. Ni dos o tres horas seguidas. Si queremos que la siesta disminuya los riesgos cardiovasculares, nos libre de tensiones, aumente nuestra capacidad de concentración y nuestro estado de alerta, lo ideal es en el sofá, y no más de 26 minutos. A menos ese es el cálculo que ha hecho la propia NASA para quienes la siesta ofrece un bienestar aún mayor que cualquier solución médica. Bueno, no lo dudo, lo habrán estudiado, pero lo voy a pedir, o mejor dicho, voy a acercarte una segunda opinión, porque vamos a preguntar y a charlar ahora con quien sabe mucho más que nosotros de este asunto, que es el doctor Vicente Gasull, médico de familia y miembro del Grupo de Salud Mental de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Doctor, ¿por qué no es bueno pasarse durmiendo la siesta una hora más en vez de echar esa cabezadita? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, efectivamente se aconseja que la siesta no supere los 25-30 minutos. ¿Y por qué no debe de superar este periodo de tiempo? Pues porque simplemente lo que pretendemos con la siesta es, digamos, como ha dicho la doctora Soler, un sueño superficial, pero que no llegue a ese sueño profundo, ¿no? Uh-huh. Porque ese sueño profundo, lógicamente, lo que va a hacer es, tiene influencias sobre el sueño nocturno. De hecho, hasta incluso la siesta no es muy recomendable en aquellos pacientes que padecen insomnio, pero luego también se ha visto que ese sueño prolongado en la siesta pues puede tener repercusiones, por ejemplo, sobre el metabolismo hidrocarbonado, de tal manera que se ha visto que produce hasta un 23% más de posibilidades de diabetes y hasta un 40% de síndrome metabólico. Con lo cual, bueno, pues está claro que la duración no puede ser de horas.
Claro. Luego vamos a seguir hablando de la duración, pero es que he escuchado una cosa que ha dicho usted y no quiero que se me olvide, lo de que la siesta no debe ser sustitutivo de las faltas de hora de la gente que tiene insomnio o que duerme mal. Tenemos una falsa creencia de que, bueno, en agosto, por ejemplo, en vacaciones ahora, voy a recuperar el sueño que no he echado a lo largo de los meses anteriores. O como ayer salí de juerga y no he dormido por la noche, voy a echar una siesta. El sueño tiene que tener también un ciclo, ¿verdad?
Sí, vamos a ver. Todos los hombres tenemos, bueno, hombres y mujeres, claro, lógico, tenemos un patrón de sueño bifásico, ¿no? o sea, tenemos un periodo nocturno, o sea, que va en relación al ciclo de luz-oscuridad, que son lo que nosotros llamamos ritmos circadianos. Uh-huh. De tal manera que de cara al día pues se produce una serie de síntesis de una serie de hormonas que nos van a hacer enfrentar las situaciones de alerta, de trabajo, etcétera, y por la noche pues se produce lo contrario para poder descansar. ¿Qué sucede? Y por eso, por lo que decíamos de en el verano, que parece que la siesta es mucho mejor. En invierno, las noches, las horas de noche son más mayores que las de día. Uh-huh. Por contra, en el verano tenemos muchas más horas de luz que de oscuridad, y por eso cuando llega ya, se ha pasado, digamos, la mitad del día, bueno, pues viene a caer una pequeña caída del estado de alerta que hace que sea factible la siesta como un mecanismo para recuperar esa energía, para combatir ese estrés, y en muchas ocasiones también para recuperar horas de sueño perdido, pero horas de sueño perdido de uno o dos días, no como norma habitual. Uh-huh. Y lo que está sucediendo en la sociedad es que actualmente nos levantamos temprano y no nos ceñimos a las horas de luz. Por la noche, a pesar de que es oscuridad, seguimos, prolongamos la noche pues hasta que termina la película de la televisión, etcétera, con uh-huh. lo cual muchas veces lo que sucede es que tenemos un déficit de horas de sueño. Claro. Y eso, lógicamente, sí que tiene unas repercusiones sobre la salud.
Quiero que escuche a Teresa, que es una graduada en Administración y Dirección de Empresas. Es el caso de la clásica persona que dice, yo es que no puedo pasar sin la siesta, es imposible. Luego le voy a preguntar por qué hay gente que puede estar pasarse sin siesta y otros como Teresa.
No soy partidaria de la siesta, a lo mejor de 2 horas ni de 15 minutos. Lo correspondiente para mí es 1 hora que te permita descansar para continuar la tarde con energía y aparte pues te permita salir con amigos, tener momentos de ocio, ordenar la casa o hacer tu día a día con energía también durante la tarde.
¿Pasa eso? ¿Que hay gente que puede vivir sin siesta o también eso es una falacia?
No, hay gente que puede vivir sin siesta. De hecho, hay un estudio de la Fundación de Educación para la Salud del Hospital San Carlos, en el cual, bueno, pues realmente los que hacen siesta todos los días vienen a ser un 16-17% de las personas y un 60% nunca hacen siesta.
Hay una cosa que hay una investigación de la University College de Londres que decía que las personas que duermen siesta tienen un cerebro 15 centímetros cúbicos más grande y eso equivale a retrasar el envejecimiento entre 3 y 6 años. ¿Esto es un titular muy llamativo o es cierto?
Vamos a ver, yo lo veo bastante llamativo, ¿no? Uh-huh. Me explico. Y yo creo que aquí se ha intentado hacer una asociación en la demencia o en el deterioro cognitivo. Hay una atrofia cerebral, ¿no? Uh-huh. Entonces, es cierto que se ha demostrado, o el London College ha hecho un estudio en el cual efectivamente aquellas personas que duermen siesta tienen 15 centímetros cúbicos más de volumen cerebral. Claro, lo que yo no creo es que podamos afirmar que hay una relación causa-efecto, porque no es solamente el tamaño, es la funcionalidad, ¿no? Claro. Entonces, bueno, lógicamente va a ser un punto a favor, ¿no? Uh-huh. Pero no quiere decir que sea un arma que podamos utilizar contra la demencia o contra el deterioro cognitivo. Indudablemente tiene una serie de factores muy favorables de la siesta, como lo que se ha comentado antes de que ha dicho la doctora Soler, de que mejora la frecuencia cardíaca, mejora la tensión arterial, etcétera. Lógicamente, todo eso también son factores de riesgo para que se produzca el deterioro cognitivo. Luego, hombre, son puntos a favor, pero llegar a afirmar que va a servir para esto, pues la verdad, creo que es demasiado.
Exagerado. Bueno, pues muchas gracias por sus palabras, por sus explicaciones, doctor Vicente Gasull, médico de familia y miembro del Grupo de Salud Mental de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Gracias por estar con nosotros y feliz verano. Un abrazo.
Feliz verano y gracias a ustedes.
Gutiérrez, mira, tú sí eres un poquito de chiesta, ¿no? De cabezadita, ¿no?
No te creas que tanto, ¿no? No, porque a mí sí que me afecta. O sea, si yo duermo una siesta, aunque sea cortita, media hora, luego llega la noche y tengo los ojos como platos. O sea, no consigo dormirme. Y menos con este calor, claro.
Claro. Estamos... Así que estás levantado esta mañana tú que decías que no habías dormido nada. Bueno, sí. Hablando de todo un poco, falsas historias.
Sí, creencias, mitos, esas historias falsas que te contaron de pequeño, que tú las creías y que las llevaste para adelante con todo el orgullo. Mira, le pasó a Conchita, de Gijón.
A mí, cuando era pequeña, me decían que el chicle lo hacían con mocos de elefante.
¡Qué asco!
Cosas muy de niño, ¿eh? Qué cosas asco. Muy de niño.
Sí, pero es muy de madre que te diga eso para que no mastiques.
Para que no compras ni comas chicle, ¿no? Claro, ni mastiques chicle, efectivamente. Claro. Bueno, nos ha llamado al 600-99-1314 Yolanda, desde Ámsterdam, para contarnos la historia que le contó su padre, que era... falsa por todos lados.
Yo me recuerdo que mi padre tenía una foto del rey Juan Carlos y la reina Sofía en la casa y me decía que él era ese hombre.
Ojo.
Cuando era joven y cuando era militar. Y lo bueno es que a mí no se me ocurría ni preguntarle si la señora que estaba al lado, la reina Sofía, esa era mi madre o no. Y me lo he creído muchísimos años y las amiguitas que venían le decía que ese era mi padre. Venga, a pasarlo bien y a seguir riéndonos.
Bueno, eso es una buena historia inventada, ¿eh?
Bueno.
Madre mía,
bueno,
ya eso es de nivel,
bueno.
¿Eh?
Sí, nivel.
Tu padre es el rey de España.
Sí. Y dile lo contrario.
Y dile lo contrario, efectivamente. Mira, también nos ha llamado Teresa para contarnos otra historia que le contó su padre.
Os voy a contar una cosa que me dijo mi padre, pero ya con 80 y tantos años, pero muy convencido, era muy bético, que el rey San Fernando llevaba un escudo del Betis en la solapa. Y ahora voy yo, con toda la edad que tengo ya, y lo largo. Y se me quedaron mirándome y riendo, ja, Teresa, por Dios. Digo, pues me lo ha dicho mi padre, madre mía de mi vida. Mi padre estaría pillado, pero yo estaba colgada, perdón.
Y seguro que está encontró el escudo.
Vamos. Seguro. Y seguro que su padre también luego se estuvo riendo un buen rato cuando le contara a Teresa que había dicho... esa cuestión del Betis. Bueno, vamos con otro asunto. En este caso es Julián el que nos ha llamado desde Murcia para contarnos de una falsa historia, sino él llegó a Sevilla, tenía que hospedarse en un hotel y le dijeron, está al lado de la Torre del Oro. Y él estaba buscando el oro.
Era pequeño. La primera vez que fui a Sevilla iba a la fábrica de aceitunas Jorca y me tenía que hospedar en el Hotel Cádiz de Sevilla. Decía mi jefe, tú cuando llegues a la Torre del Oro, tú para la derecha. Y luego la tercera calle para la izquierda. Y yo tiré para adelante, yo pasé por la Torre del Oro esa 4 veces, pero yo no sabía de qué color era ni cómo era. Ya antes de ir al hotel, entré allí en un barecico para comer algo, para cenar algo, y veo una botella así con un S, y le pregunto al dueño, ¿eso qué significa? Y dice, por la Torre del Oro. Digo, me cago en la Torre del Oro y en la madre que parió al tren. He pasado 6 veces por delante y yo sin saber. Yo me creía que era algo que brillaba.
No, claro.
Pobre Julián,
Lleva error.
Pasó varias veces por delante sin saber que efectivamente la Torre del Oro no brillaba. Como es así. Bueno, recuerdo el teléfono, John, para todos los oyentes de Herrera en Cope, el 600-99-13-14, el WhatsApp de Herrera en Cope.
Bueno, se busca diputado, uno solo. Es el diputado 172 y podría ser la única representante electa de Coalición Canaria. Sofía Buera, buenas tardes.
Pues sí, John, buenas tardes. Se llama Cristina Valido y hoy la vamos a tener con nosotros en Mediodía Cope. Es diputada electa de Coalición Canaria y es el apoyo que le haría falta a Pedro Sánchez para convertirse de nuevo en presidente del gobierno sin necesitar el apoyo de Puigdemont. Solo necesitaría la abstención después de que el recuento del voto exterior haya dejado a los dos bloques, que es tanto al que lidera el Partido Popular como el que lidera el Partido Socialista, empatados a 171 escaños. Así que en segunda vuelta, de contar con el apoyo de la diputada de Coalición Canaria, podríamos tener de nuevo a Pedro Sánchez en el gobierno. ¿Estará dispuesta ahora a apoyar más a Pedro Sánchez que a Núñez Feijóo? ¿Qué prebendas, qué líneas rojas va a marcar Coalición Canaria? Porque ya ha venido diciendo a lo largo de toda la campaña electoral que no estaban dispuestos a apoyar gobiernos de extrema izquierda, extrema derecha. Veremos, se lo vamos a preguntar enseguida aquí en Mediodía.
Todo eso ya mismo. Ahora tu COPE más cercana y mañana a las 6, Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado. Nuevo Electro 3 en el Corte Inglés. Tres días con un 15% de descuento en las mejores marcas de electrónica.
Samsung,
LG,
JBL,
Asus,
Canon,
Motorola,
Oppo.
El televisor que quieres.
El móvil que te gusta.
El portátil que necesitas.
Nuevo Electro 3. 15% en las mejores marcas de electrónica.
Solo hasta el miércoles 2 en tienda web y app del Corte Inglés.
Más de 1 millón de jóvenes se reúnen en Lisboa junto al Papa Francisco para participar en la Jornada Mundial de la Juventud. Un acontecimiento histórico que se vive de forma especial en 13. Desde Lisboa, Portugal, vía crucis con el Papa Francisco y los jóvenes. El viernes a las 7 menos cuarto de la tarde, en 13.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 5 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues ya está aquí agosto, el mes por excelencia de las fiestas patronales. Y es que no hay municipio de Madrid que no dedique algunos días a celebrar. Y cada vez más ayuntamientos de nuestra región, por cierto, están tirando de ingenio para ahorrarse unos eurillos en el presupuesto. Y también pues para poner en valor el talento de sus vecinos. Enseguida te voy a desvelar una curiosa iniciativa que se va a poner este año en marcha en el Molar. Pero antes quiero contarte el susto que se ha llevado esta semana un vecino de Carabanchel, de 56 años, mientras desayunaba en el bar que suele acudir todos los días, Gloria López Navas.
Pues sí, John, es que de repente, mientras estaba tomándose el café de todas las mañanas, se desplomó inconsciente y sin respiración en el suelo del local. El hombre tenía problemas cardíacos, algo que sabían sus compañeros de desayuno, y tuvo la suerte de tener un desfibrilador a mano para salvarle la vida. Y aunque parezca un episodio aislado, no hay que olvidar lo que nos dicen las estadísticas, que 8 de cada 10 paros cardíacos ocurren en casa y que tan solo un 5% sale adelante porque la mayoría de las veces la ayuda llega tarde.
Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida y amigo del programa. Adolfo, te voy a hacer una pregunta que es fácil. ¿En qué lugares no debería faltar nunca un desfibrilador?
Pues mira, como bien ha dicho Gloria, si 8 de cada 10 ocurren en casa, evidentemente en nuestra casa o nuestra comunidad de vecinos tenemos que tenerlo. He de decir que doy la enhorabuena a ese restaurante o bar donde estaba ese persona de Carabanchel, porque ha sido crucial que tuviera el desfibrilador para que se salvara. Si nosotros lo tenemos en casa o nuestra comunidad de vecinos o nuestro trabajo, lo que va a ocurrir es que ante un desvanecimiento, el dispositivo, que es facilísimo usar, se va a colocar y va a decir exactamente cómo está ese corazón. Hay veces que no es una parada cardíaca, pero si es una parada cardíaca, lo que va a hacer evidentemente es salvar a la persona, porque en el 95% de los casos los servicios de emergencia ya llegan tarde, no pueden hacer nada, por eso tenemos que hacer algo y es importantísimo tener este dispositivo a mano.
¿Y lo podemos utilizar cualquiera, Adolfo?
Sí, porque está preparado para que cualquier persona lo utilice. Habla, pesa menos de un kilo, te va diciendo los pasos. Realmente es colocar dos pegatinas, dos adhesivos al pecho de la persona para que él haga un electro y ya vea si exactamente en qué proceso está y si hay que mandar esa corriente para salvar ese corazón.
¿Dónde podemos conseguir un desfibrilador y qué ventajas tienen los oyentes que están escuchando ahora COPE, por ejemplo?
Pues mira, sé que estamos en verano, algunos de vacaciones, pero es momento de comprarlo. A cualquier sitio os lo enviamos, os lo entregamos, os lo llevamos, pero de veras tenerlo ya porque lo malo es cuando lo hemos pensado demasiado y ya no llegamos a tiempo. Es un teléfono gratuito, además a los oyentes de COPE os estamos haciendo un 30% de descuento y solo por llamar a este teléfono os vamos a regalar una antiasfixia, que ahora en verano también hay muchos atragantamientos. Bueno, pues eso gratis para vosotros. Voy a decir el teléfono para que marquéis ahora y sepamos que sois vosotros. Teléfono gratuito de Protege tu Vida, 900-730-061. Repito, 900-730-061.
Muchas gracias, Adolfo, por acercar este proyecto a los oyentes. Protege tu vida, fácil de usar, no pesa, te lo puedes llevar a cualquier sitio, te habla además para contarte lo que tienes que hacer. Infórmate y cómpralo en ese número que ha dicho Adolfo, 900-730-061. Adolfo, gracias y un abrazo.
Un abrazo enorme, muchas gracias a vosotros.
Y ahora nos vamos hasta el Molar para conocer la iniciativa que han puesto en marcha para sus fiestas de este año.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Bueno, quizá lo conozcas. Si no lo conoces, te digo quién es. Estamos escuchando a David Guetta, o David Guetta, según donde lo mencionen. Uno de los DJs más famosos del planeta. De hecho, se sitúa en el puesto número 2, tanto en el ranking internacional como en el de los favoritos de los jóvenes. Pero puede que en unos años al que estemos pinchando en este programa sea a ti. ¿Sí? Eso sí, si eres del Molar y te has animado a participar en el concurso de su ayuntamiento que ha puesto en marcha este año, que ¿en qué consista, Gloria López Navas? Que lo mismo lo presentamos tú y yo.
¿Te imaginas, John? Ahí bueno, yo contigo, que de esto no domino mucho. Es que es una convocatoria muy original que va dirigida a todos los pinchadiscos noveles de la zona norte de Madrid. Tienen de plazo desde hoy y hasta el 21 de agosto pues para mostrar sus habilidades musicales y enviar sus maquetas. La sesión que tienen que montar debe durar 45 minutos y el ganador, fíjate, va a tener la suerte de poder ofrecer una actuación en solitario en las fiestas del año que viene.
Parece buenísima esta iniciativa, curiosa y además muy pensada en gente joven para que haga otras cosas que no sea lo de siempre en fiestas, ¿no? Laura Gamito es concejal de Educación, Cultura, Infancia y Juventud y Servicios Sociales del Ayuntamiento del Molar, que es una localidad que conozco yo muy bien y me encanta. Laura, ¿cómo ha surgido la idea de este concurso?
Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues bueno, hace tiempo celebramos unas ferias deportivas aquí en el municipio y bueno, pues con el fin de volver a recuperarlas, son unas ferias deportivas y bueno, pues el sábado, por ejemplo, va a ser un día lleno de torneos deportivos que se van a concentrar todos en el polideportivo del municipio y se nos ocurrió la idea de amenizarlo con un DJ. Uh-huh. Pero luego pensando y pensando, dijimos, jolín, ¿por qué un DJ solo? Pues ¿por qué no hacemos un concurso de DJs? Ya que sabemos que muchos jóvenes de la zona pues tienen muchísima afición y bueno, pues lo que queremos es que los jóvenes también participen en este tipo de eventos.
¿Y cómo pueden participar, Laura? Cuéntanos qué tienen que hacer.
Pues bueno, como bien has dicho, desde hoy hasta el día 21... Tienen a través de nuestras redes sociales para rellenar una inscripción. Uh-huh. y mandarlas a un email.
Bueno, y bueno, supongo yo que esto buscáis en los jóvenes impulsar no solo a ser DJs, sino que, como decía yo, a que hagan otras cosas que no sea lo de siempre, ¿no?
Efectivamente. Lo que queremos es hacerles partícipe de las actividades que se propongan desde el municipio. Para que no hagan lo de siempre.
Claro. Y Laura, ¿qué requisitos tienen que cumplir? ¿Los participantes tienen que estar empadronados en el Molar o pueden ser de otros municipios cercanos de la sierra?
Pues lo que hemos hecho es que darles la oportunidad más a los que son del municipio, del Molar. Uh-huh. ¿Vale? Uh-huh. Pero también hemos abierto un poquito a los pueblos colindantes, como San Agustín de Guadalís, Pedrezuela y El Vellón. Uh-huh. Para bueno, abrir un poquito el abanico.
Claro.
Además son zonas donde hay mucha gente joven que vive, familias jóvenes que se han desplazado del centro de Madrid hacia esas zonas, también uh-huh. eso puede ayudar, sí. pero en este caso yo me imagino además que habrá creado una expectación que igual un famoso cantante no logra.
Pues sí, puede que causen muchísima expectación porque además ellos van a pinchar para sus vecinos, para sus amigos, para sus familiares y creo que eso es una gran motivación para ellos.
Claro, ¿y cuándo se va a conocer el nombre del ganador, Laura?
Pues el nombre del ganador lo conoceremos el mismo día del evento, cuando termine el último concursante.
O sea que ellos van a ir pinchando ahí en directo y luego sobre la marcha el jurado va a decidir cuál es la sesión que más les ha gustado, ¿no?
Sí, se hará una votación y al final del evento se conocerá el nombre del ganador.
Hombre, yo fui DJ en mis tiempos mozos, claro, no es lo mismo que los DJ de hoy en día, pero no tiene nada que ver. Pero, ¿habéis realizado más concursos de implicación ciudadana para esas y otras edades?
Pues, de momento, ese es el primero, porque la corporación en el municipio ha cambiado y entonces pues hemos entrado en un nuevo equipo de gobierno y bueno, somos un equipo bastante joven y creo que tenemos muchas iniciativas que empezarán a verse a partir de ahora.
que siempre es importante. Y además, no vamos a subrayar una cosa, que encima cuando gastan mucho los ayuntamientos pues para agasajar a sus convecinos en fiestas, pues en este caso también hay que crear cosas que sean de iniciativa, de participación, y encima resulten más económicas. Hablando de eso, los vencedores, vamos a recordar, ¿cuál sería el premio?
El premio sería pinchar para en las fiestas del municipio, en las fiestas patronales del municipio, que son en mayo.
Que son el mes de mayo, que también estaremos muy pendientes porque son unas fiestas, por cierto, muy entretenidas, muy bonitas y que merecen la pena, ya lo he dicho. La es que yo soy muy de la Sierra de Madrid, como has podido ver, Gloria. Yo me
ya
gusta
te veo,
mucho.
Te veo presentándote, ¿eh?
Te digo una cosa.
Te veo ahí ensayando estos días.
Conozco mejor los pueblos de Madrid y sobre todo de la Sierra de Madrid, de las sierras de Madrid, sí. Mejor que muchos madrileños,
sí,
pero bueno.
Seguro.
Laura Gamito, concejal de Educación, Cultura, Infancia, Juventud y Servicios Sociales del Ayuntamiento del Molar. Gracias y un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias, un saludo.
Y nosotros seguimos porque aquí llegan los compañeros de Mediodía COPE.